Antes de comenzar nuestro estudio como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Para lograr la comunión es necesario confesar los pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma, utilizando 1 Juan 1:9. Vamos a hacerlo y le damos comienzo a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de podernos congregar para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Además, llegamos a tu trono para pedirte por las personas que hemos escrito en la lista, las personas que están en la cárcel, las personas que están en el hospital, las personas que están necesitadas. Especial mención también te hago por la mamá de Mario. Te pedimos por su salud y por su bienestar y por su paz mental. Te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia se acerquen a ti para que vean tu poderosa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando a Daniel, ya hemos compenetrado al versículo número 37, comenzamos el versículo número 37 viendo el imperio caldeo, y dice lo siguiente: Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. Vemos que la imagen que estamos estudiando está representada por Nabucodonosor. Después vemos el imperio persa en el próximo versículo, que es Daniel 2:39, y que dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y se refiere al reino del imperio persa con Ciro y de Darío al Medo. Y vimos que todos estos hombres habían creído en el Señor Jesucristo. Y después vimos el imperio greco-macedonio, que era la otra parte de la estatua, y lo vemos en la segunda parte del versículo 2:39. El otro, tercer reino es de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y claro, está refiriéndose a Alejandro Magno y los cuatro diferentes generales que tenía. Y después vimos el imperio romano, en Daniel 2:40, el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará todos estos. Vemos que este es el periodo del Imperio Romano. Y va a estar, claro está, hasta que la iglesia sea removida con la resurrección y el rapto, con los creyentes. Vemos que no existe en el Antiguo Testamento algo correspondiente con la iglesia. Se conoce la parte histórica, pero no se conoce la iglesia como entidad cristiana, que era una época nueva. Sí vemos las partes históricas en lo que se refiere a Israel, pero no se menciona nada de la iglesia, la época del misterio, porque nosotros sabemos que esto termina más o menos en los años 400, el reinado del Imperio Romano. O sea que entra entre los dos y termina. Y ese es el famoso Imperio Romano. Después de eso viene la tribulación, o sea que brinca directamente desde el Imperio Romano a la tribulación, porque de la iglesia no se sabía nada. En la tribulación se vuelve a hablar del Imperio Romano revivido. Y tenemos la doctrina de la resurrección. En esta doctrina de la resurrección la estamos estudiando porque en ese momento en que la iglesia es llevada al cielo, comienza la tribulación. Nosotros sabemos que es la iglesia la que va a ser resurrecta, porque ellos no lo sabían. Nosotros sí lo sabemos porque nosotros vivimos esta época. Primero estuvimos viendo la definición, vemos que existen dos regresos de la muerte. Resucitar quiere decir que una persona regresa de la muerte en un cuerpo de corrupción y finalmente vuelve a morir. Esa parte ya la hemos visto. También vemos que la resurrección quiere decir que una persona regresa de la muerte en un cuerpo de incorrupción y nunca muere otra vez. Por eso la resurrección es levantarse otra vez de los muertos para nunca más estar sujeto a la muerte. O sea que aquí tenemos algo muy extraordinario. Nosotros sabemos que los creyentes que van a tener la resurrección van a tener un cuerpo de incorrupción y vamos a regresar con nuestro Señor Jesucristo en la tierra. O sea que esta resurrección es una de las doctrinas básicas que todos los creyentes tienen que entender para su crecimiento espiritual. Es parte del crecimiento espiritual. Y vemos que cualquier creyente que muere durante la edad de la iglesia tiene un cuerpo provisional en el cielo hasta que la resurrección de la iglesia sea cumplida. O sea que tenemos un cuerpo interín o provisional. Y todos nosotros tendremos un cuerpo de resurrección como el de Cristo, pero no todos los cuerpos van a ser iguales. Ya hemos visto que los galardones se ven en el cuerpo de resurrección después de que nosotros pasamos por la tribulación. Mientras nosotros pasamos por el gran trono, el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recibir los galardones en forma de coronas y el cuerpo de resurrección, que va a ser diferente en cada uno. Depende del crecimiento espiritual y de la aplicación de la doctrina bíblica aquí en la tierra. Recuérdense que nosotros aprendemos la doctrina bíblica para poder aplicarla, no para retenerla nada más, sino para aplicarla. Y eso tiene una producción de bien divino. Existen diferentes tipos de cuerpos de resurrección, dependiendo del éxito o del fracaso que la persona haya tenido en la vida cristiana y de la actitud que tengan hacia la doctrina bíblica. Si la persona no tiene una actitud favorable a la doctrina bíblica, no puede esperar a las cosas que puede esperar una persona que sí la tiene. El caminar con Dios es una cosa que a medida que uno va comprendiendo lo que es Dios, se torna más fácil, pero también es los mismos problemas que tiene una persona que no viene aquí, lo tienen las personas que vienen aquí. No es que la persona que viene aquí no tiene problemas, no, tiene los mismos problemas, si no, no fuera un reto. Todos nosotros tenemos problemas, de una índole o de otra. Como hay personas que también los tienen, pero no vienen, porque tengo un problema muy grande y no puedo asistir por X motivo. Pero ya sabemos nosotros que la decisión es poner a nuestro Señor Jesucristo número uno. Aquí lo único que a nosotros nos interesa es, número uno, nuestro Señor Jesucristo. Y eso se hace a través del conocimiento de su mente. Y de paso esto nos deja saber la resurrección. Mientras lo ponemos a él de número uno, nos deja ver las diferentes doctrinas que aplican a nuestra vida cristiana. O sea que la resurrección, en este caso, como la estamos viendo, es una de las doctrinas básicas en el Nuevo Testamento. Y esta doctrina no es mencionada en el Antiguo Testamento porque no ocurrió históricamente en Israel. Solamente ocurre hasta las dispensaciones cristocéntricas, que vienen siendo, esta es una dispensación cristocéntrica que estaba Cristo en la tierra y esta es otra dispensación cristocéntrica. Aquí estaba Cristo y aquí estamos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros le seguimos. ¿Sabes? Él es el primero de la iglesia y las primeras frutas también. Él pasa por el gran experimento de poder y después nosotros pasamos por el gran experimento de poder de la iglesia. En otras palabras, nosotros experimentamos, vivimos lo que es la plenitud del Espíritu Santo, con lo cual Él hizo la obra de nuestro Dios. Vemos que el gran experimento de poder de la unión hipostática terminó con la resurrección, ascensión y cesión de la humanidad de Cristo. Él es la primera fruta, es la primera resurrección. Entonces, y el gran experimento del poder de la iglesia, de la edad de la iglesia, terminará con la resurrección o rapto de la iglesia. Y nosotros empezamos a ver los diferentes batallones que van a venir en la resurrección. Hoy vamos a terminar de verlos, porque hay diferentes batallones de resurrección. Son cuatro diferentes batallones de resurrección. Y el primero, claro está, es nuestro Señor Jesucristo. Él es un batallón completo. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, y él, lo que hizo Él no lo ha hecho nadie en la historia. El único que pudo hacer la voluntad de nuestro Dios fue nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nunca pecó. O sea que mientras que el creyente tiene el control de su vida en la ejecución del plan protocolar de Dios a través de su volición positiva, y esta abolición tiene que ser positiva y consistente, y por medio del uso de su portafolio de activos invisibles, él no tiene control sobre la manera de su muerte física. Que nosotros podemos controlar si nosotros tomamos la doctrina bíblica, pero no podemos controlar cómo nos morimos. Tampoco podemos controlar si nos vamos a ir, si viene el rapto de la iglesia, mientras nosotros estamos vivos. Es soberanía de Dios solamente. La única excepción con esto es si la persona se suicida. Ahí sí tiene control sobre su muerte, pero eso está fuera del plan de Dios. O sea, esa persona no hace la voluntad de Dios. La muerte del creyente siempre es cuestión de la sabiduría, de la integridad y de la soberanía de Dios. Y aparte de aquellos que están vivos durante la resurrección o el rapto de la iglesia, todos los creyentes experimentarán la muerte. Todos nosotros vamos a pasar por la muerte. Ahora, si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, la muerte para nosotros va a ser algo extraordinario. Es el último examen aquí en la tierra. Pero es un examen de dicha y de felicidad, porque nosotros estamos tan seguros ya en ese momento de lo que es nuestro Dios, de que es un momento glorioso para nosotros. Ustedes nunca se han ido de viaje, que toman un avión para irse de vacaciones a algún lugar y sienten ese saltamiento porque se van a ir de un lugar a otro y ya nos vamos a relajar, aunque sea por una semana, pero se van a relajar y van a ver algo nuevo. Bueno, esto es una cosa maravillosa, porque de aquí nos vamos a ir para estar eternamente con nuestro Dios y recibiendo todo lo que sabemos, porque tenemos la esperanza firme, tenemos nosotros. Tenemos la expectación de recibir las cosas que Él nos ha dicho, porque Él no se puede negar. Para nosotros es algo magnífico esta muerte. La manera de nuestra muerte física es cuestión de la sabiduría divina y de la omnisciencia de Dios. Y la muerte del creyente siempre es la victoria de Dios, siempre. Y eso no tiene que ver nada tampoco con qué clase de creyente sea. Puede ser un creyente maduro, puede ser un creyente inmaduro. Todos van al cielo, o sea que todo es parte de la obra de Dios. La distinción de los creyentes no se hace sino hasta después del tribunal de Cristo. Después de aquí es que se van a ver las diferencias. De aquí en adelante. Aquí las personas que van muriendo tienen su cuerpo intermedio, ¿verdad? Provisional, y aquí no se van a ver esas cosas. Pero en el momento que comencemos a pasar por el tribunal de Cristo, entra de una manera y sale la persona de otra manera, con su cuerpo de resurrección y con sus galardones especiales, para siempre. Uno por uno pasa por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, uno por uno, a darle cuentas a Él. O sea que aquí, ¿quién va a engañar a quién? Nadie engaña a nadie. Esto es entre nosotros y Dios, nada más. Aquí no se mete nadie más, ni mi marido, ni mi mujer, ni mi perro, ni mi gato, ni mi hijo, ni nadie, ni mi abuelito, ni mi jefe en el trabajo, ni nadie. Esto es una cosa privada entre nosotros y Dios. Eso va a ser para siempre. Eso de ahí no hay. Eso es una maravilla, una maravilla, una maravilla para aquellos que conocen a Dios. Los que no conocen a Dios, de todas maneras, va a ser una maravilla, porque no van a ir a este de aquí. Ese sí es la segunda resurrección, que es la segunda muerte o el juicio final para las personas. Veamos la soberanía de Dios y la muerte física. Mientras que el creyente tiene control de su vida en la ejecución del plan protocolar a través de la evolución positiva, por medio del uso de su voluntad, esa persona también no tiene la decisión en cómo se va a morir. Vemos que la muerte del creyente es la victoria de Dios. La muerte del creyente quiere decir que está ausente del cuerpo y cara a cara con el Señor. Y se debe a lo que hizo en la tierra, se debe a lo que hizo, a las decisiones que tomó. Por eso les estoy diciendo que la persona tiene la capacidad de elegir aquí lo que va a suceder allá. Nosotros elegimos, tenemos las riquezas para hacerlo. ¿Qué cosa tan extraordinaria nos va a pasar? Ese lugar, pues, va a ser el lugar donde no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor. Es un lugar extraordinario. Se nos lleva a nosotros en el tiempo preciso. Ni muy temprano ni muy tarde. La muerte es decisión de Dios y viene en el momento preciso. Él sabe el momento en que nos lleva. O sea que no nos tenemos que preocupar por la muerte ni tenemos que asustarnos por la muerte. Por eso dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque la victoria la tenemos nosotros en Cristo. No nos turba la mente. Ahora, el que sabe o el que no sabe qué le va a pasar después, pues, ese sí va a tener miedo. O el que sabe que no ha creído en el Señor Jesucristo y se lo han dicho, lo que le espera es horrible. Lo que le espera es horrible y ya se acabó el tiempo de su decisión. Se le dieron X cantidad de años en la tierra para que tomara la decisión, para que la tomara. Nada, igual que el faraón. Fíjense lo que sucede. Los ganadores son héroes invisibles. Los ganadores son los héroes invisibles porque nadie sabe que alguno de nosotros llegamos a la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque es una cosa privada. Es un héroe invisible. La nación se bendice a través del héroe invisible. La familia se bendice a través del héroe invisible. El lugar donde trabaja la persona se bendice por esa persona. O sea que Dios bendice todo lo que está alrededor de esa persona para bendecir a esa persona. Es un héroe invisible. Lo que sucede es que estas personas que son ganadores pueden morir de dos maneras: sin dolor y rápidamente, o dolorosamente y prolongadamente. O sea que la manera de morir es decisión de Dios. Si la persona muere, si es una persona que... Recuérdense que el campo de juego tiene que ser igual. Si aquí está el campo de juego, vamos a poner el campo de juego de fútbol. Aquí está la guardameta, aquí está la parte de aquí, aquí viene el círculo de acá, y aquí tienes la otra parte. Aquí se van a morir personas que no son creyentes, de una manera rápida. O ganadores, de una manera rápida. O creyentes que son perdedores, de una manera rápida. Y se van a morir también de una manera lenta. Los buenos y los malos. Como dice aquí, the good, the bad, and the ugly. Los buenos, los malos y los feos. Se van a morir, todos van a morir de la misma manera. Unos mueren lentamente, unos mueren de cáncer, otros mueren de accidentes de carro, otros mueren de accidentes automovilísticos, alguien lo pateó una vaca, o le cayó una vaca arriba y se murió asfixiado. De diferentes maneras, las muertes, otro pasó, van a haber por lo menos 7,000 personas que les cayó un coco en la cabeza y los mató. A que le dio un gran dolor de cabeza. No, como se muere, uno no sabe. Eso lo sabe Dios. Pero se muere de esa manera el creyente maduro, o el creyente inmaduro o perdedor, o el incrédulo. Tiene que ser igual para todos, si entienden esto. La diferencia va a ser el que está lleno de la palabra de Dios es un luminar hasta que se va. esa persona va a tener la bandera de Dios, izándola, la luz de Dios, la antorcha de Dios hasta el último momento. Esa persona va a ser un ejemplo extraordinario para aquellos que se murieron de la misma manera y le echaron a Dios la culpa. Aquí hay uno que se murió, pero era de Cristo y le dio la gloria a Dios. ¿Sí se dan cuenta? A veces Dios permite que un creyente maduro muera de una manera dolorosa y prolongada para demostrar el poder y la provisión de la gracia de Dios para el creyente que está maduro espiritualmente. Es precioso en los ojos de Dios esta muerte. También un creyente perdedor puede morir del pecado que conduce a la muerte mientras que duerme o rápidamente y sin dolor. O sea, de las dos maneras puede, como una persona se puede morir en la cama, está muriendo la muerte del pecado y no siente nada y se fue. No hay que equiparar la manera que se muere la persona con su vida espiritual. Ni juzguen tampoco eso, porque nosotros no sabemos, nosotros no leemos la mente. Si nosotros empezamos a juzgar, entonces nosotros vamos a poder canonizar, como lo hace el Papa. Ese no lee la mente de nadie, pero lo canoniza porque era una persona que comía lechugas todas las mañanas, que comía basura y todo lo demás se lo daba a los otros, y dormía en una camita de este tamaño. Entonces, de ahí que nosotros no podemos juzgar a los creyentes por la manera que mueren. De la misma forma que estamos comandados a no juzgarlos de vida. Porque nosotros no juzgamos a nadie, ni decimos, este se murió por esto. No, se murió, mira la muerte que tuvo, las pagó. Porque o sea, muchas personas dicen, ahí pagó toda la que hizo. ¿Qué pagó toda la que hizo? Si nosotros, lo que pasa es que pues, nos podemos hablar tontería de la gente sin saber lo que estamos diciendo. Nosotros somos eliminados como expertos cuando se trata de entender o de evaluar la muerte de alguna persona. No es nuestro dominio hacerlo. No es nuestro dominio. No está en nuestro campo. Esto es cuestión de Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros es orar por la persona antes que se muera. Después que se muere, ya eso está en las manos de Dios. Orar por la familia para que crea en Jesucristo. No por la persona que se murió y hacerle misas a la persona después que se muere para ver si entra. Ayudarlo aquí con la ra, ra, ra. Todos somos buenos. Que se suba, que suba, que suba. Oren más para que suba más. O sea que ya eso ya es aquí. Eso es cosas de aquí. De la vida. Eso está como poner el termómetro. ¿No se acuerdan del termómetro que hacen? Con el termómetro, que suba el termómetro de más hasta que llega a 200.000. Y lo mismo hacen. Suban para que suba el termómetro, para que suba el termómetro. Para que suba el santo, que suba, que no pague sentencias. O den más platas a la iglesia también para que pase eso. Cosas que no tienen, absurdos, son absurdos. No importa qué tan accidental parezca la muerte, o no importa qué tan negligente o quién tuvo la culpa, la muerte de una persona amada estaba en el tiempo preciso de Dios y de su sabiduría. Punto. Es cuestión de Dios. Y él sabía los pormenores de cómo iba a suceder. Claro está, por eso no tenemos derecho a amargarnos ni tener deseos de venganza o entrar en cualquier clase de arrogancia subjetiva. Eso es lo que pasa cuando una persona cree de esa manera, que empieza subjetivamente a tratar de eliminar a las personas. Por lo menos si alguien lo chocó, hay que colgarlo por los pies y quitarle las uñas una por una para que sufra. No tiene que ver nada. Todo bajo el control de Dios, recuérdense. Por eso es que ningún creyente puede juzgar ni la razón ni la causa de la muerte de un creyente. No es asunto de nuestro juicio ni de nuestra especulación. Esto es cuestión de Dios completamente. Vemos pues que cada generación de creyentes en el Antiguo Testamento murió una muerte física. Todos murieron muerte física. Moisés tuvo una muerte dramática subiendo una montaña de la cual se la llevó el Señor. Moisés regresa en la tribulación. Moisés y Elías regresan. Y Elías se fue de paseo en el cielo en un transportador especial. Pero en el Antiguo Testamento no hubo ninguna resurrección. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es la primera fruta. Y si Él no sube, nadie sube. Son dos casos especiales. Vemos que no podía haber resurrección en el Antiguo Testamento porque de la primera resurrección de la historia fue la de Jesucristo al final de la unión hipostática, del experimento de la unión hipostática. La muerte es una de las más grandes expresiones de la gracia de Dios. Es la manera, es el último momento que Él tiene para disciplinar o para dar gloria a la persona que estuvo con Él. ¿Se dan cuenta? Esa persona va a morir, van a venir, como pasó con cuando Billy Graham fue a visitar a este pastor que les mencioné, que era el pastor de Clinton, anteriormente, que era un hombre que conocía la palabra de Dios profundamente, y Él fue el que les terminó dando a ellos para que se calmaran ellos, mientras Él se moría. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la palabra de Dios. Vemos que Dios es perfecto, su sabiduría es perfecta. Dios es perfecto, sus decisiones son perfectas. Dios decide el momento y la manera de la muerte de cada uno de nosotros, y nosotros lo único que estamos aquí es para ir en el paseo, para pasearnos con las cosas de Dios. Como dijo Job cuando oyó de la muerte de sus hijos en una terrible tormento, Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Así es. Él da y Él quita. ¿Quién nos dio la vida? Dios. ¿Quién nos los quita? Dios. Es cosa de Él. La muerte, primero que todo, la muerte no nos separa de Dios. No tenemos que temer eso, y eso lo vemos en Romanos 8:38-39, que dice, por lo cual yo soy convencido de que ni la muerte ni la vida, aquí cualquier clase de muerte, y cualquier clase de vida para la persona que viva, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ninguna otra cosa creada, aquí está incluyendo los ángeles y cualquier otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús. O sea que tenemos una garantía absoluta de nuestra vida con Él. En Salmo 116:15 nos dice, estimada en los ojos de Jehová es la muerte de sus santos, no de los fieles, sino de sus santos. La palabra es chasini, la vimos la vez pasada. Es el equivalente a guiaos en el griego. Es más, en la traducción que se hizo en la Septuaginta, que era la Septuaginta es la traducción del texto hebreo al griego, por los 70 hombres en Alejandría, fue traducida la palabra chasid como aguiao. Y aguiao es santificado. Santificado quiere decir escogido para el reino de los cielos. O sea que aquí dice, en el versículo que ustedes tienen en la Reina Valera, dice, la muerte de sus fieles. Y no es de sus fieles, es de sus santos. Hay una diferencia. Ahí dice santos en esa. Esa es la verdadera traducción. Santos. ¿Qué dice en la tuya? Hay unas que tienen fieles. La muerte de sus fieles, dice en algunas traducciones. Es más, creo que la nueva traducción. Pero la verdadera traducción es santos. Esa es la traducción que se debe aplicar. Tiene una connotación completamente diferente, si ustedes pueden ver. Una cosa es los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Los fieles son aquellas personas que se mantienen en la esfera divina de poder. Sí van a pecar, pero se salen inmediatamente y reingresan aquí. Están llenos del Espíritu Santo y continúan creciendo espiritualmente. Fielmente continúan creciendo. Esos son los fieles. Pero aquí no dicen los fieles, aquí dicen los santos. Estimada en los ojos de Jehová son la muerte de todos sus hijos, no solamente de uno. ¿Sí ven la diferencia? Hay una diferencia muy diminuta ahí, pero es bastante fuerte. No es para las personas que están creciendo nada más, es para todas las personas, porque están salvas ya. En Filipenses también vemos, Filipenses 1:20-21. Filipenses 1:20-21 nos dice, conforme a mi anhelo y esperanza, que nada sería avergonzado. Aquí vemos que esa vergüenza es en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, sino que con toda confianza, que es lo que nosotros tenemos, se dan cuenta porque vamos a tener la gran confianza. Nosotros aprendemos esta doctrina que es tan básica para nosotros, que es la doctrina de la resurrección, y nos damos cuenta que tenemos una confianza absoluta de que cuando estemos enfrente de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a recibir los galardones para la gloria de Él. Dice, toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. O sea, mientras yo vivo y cuando muero también seré exaltado. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que está creciendo. Entonces, a eso se está refiriendo. Porque para mí vivir es Cristo. Hay personas que simplemente para mí vivir es Cristo, para mí morir es ganancia. No, para mí vivir en Cristo son las personas que están aquí, que se congregan, que lo conocen a Él. Recuérdense que aquí no hablamos de ninguna personalidad. La única personalidad que hablamos es de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Nosotros tenemos lo que tenemos por su gracia. Y todas las personas que habitan el planeta Tierra tienen lo que tienen por su gracia. No porque ellos son mejores, ni que yo voy a hacer esto por Dios, y voy a hacer aquello por Dios, y yo voy a hacer más que todos los demás, porque yo sí puedo, y yo. No, ¿qué más? ¿Qué más vas a hacer? Si te dicen, no respiras más, mosquito, ya no respiraste más. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tantas cosas que vas a hacer. Es lo que hace Jesucristo lo que vale. Vemos que vamos a tener ahora el patrón de la primera resurrección, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro patrón para la resurrección. La primera resurrección se expone como un batallón que pasa a ser revisado, y por eso está dividido en escalones. Son batallones que están divididos en escalones. Ya vemos lo que son escalones. No son escalones de subir, sino son escalones, batallones, de ejército. Se refiere a un número específico de soldados que salen en batallones. Esto es una fila completa de ejército. A veces ustedes en la televisión se ven marchando. Estas son filas de hombres que están marchando, pero están separados. Y aquí hay otra fila de hombres, y aquí hay otra separación, otra fila de hombres. Están marchando hacia allá. Y se ve el gran ejército. Sobre todo cuando pasan cosas de Hitler y cuando pasan cosas de Rusia, se ven todo el ejército así en escalones. Esos son escalones, escalonados. Los Estados Unidos también lo hace. Aquí vemos que son escalones, batallones escalonados. En 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 20 al 24, vienen los batallones de resurrección, y son cuatro batallones diferentes. Primero, pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Él es la primicia. Concordando, claro está, con las siete fiestas judías. Él es la primicia. Incluso cuando Él murió, en el día que fue llevado al cielo, fue la primicia. Era el día de las primicias, de la fiesta de las primicias. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección. Él es nuestra resurrección. En la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Aquí están los batallones. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son los que son de Cristo en su venida? La iglesia, nosotros. Específicamente la iglesia. Después el fin, cuando Él entrega el reino de Dios y Padre, cuando haya anulado todo principio de autoridad y poder. Entonces vemos que aquí vamos a ver las diferentes compañías. Aquí en este versículo vemos a Él. Vemos a la dispensación cristocéntrica, en otras palabras. Primero lo vemos a Él, y nosotros que somos su familia, somos familia real. A los judíos no le dice familia real. A nosotros somos la familia real. Él es la compañía alfa, y eso es lo que empezamos a ver la vez pasada. Entonces tenemos cuatro compañías, Alfa, Bravo, Carlos y Delta. Compañías, así se llaman las compañías en el ejército. Se le dan lo mismo, se utilizan esas denominaciones cuando uno vuela en avión, o como cuando se hablan, sobre todo, y eso fue sacado por el inglés. Deletrear los nombres en inglés es un poquito difícil, para que sepan que es una A, porque dice A, dicen Alfa. Alfa ya saben que es la A. Bravo. Bravo ya se sabe que es la B. Aquí le dicen Charlie, pero es Carlos para nosotros. Carlos. Delta. Esos son los, están dando las primeras siglas del nombre completo. Entonces el primer batallón, que es el batallón Alfa, coordina con yo soy el Alfa y la Omega. Primero, nuestro Señor Jesucristo, nada más y nada menos que el Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el primero y el último, la luz del mundo, todos esos nombres extraordinarios, Él es el primero, Él es nuestra, Él es la primicia. Cristo se ha resucitado entre los muertos como primicia de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por un hombre, entonces así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces todos nosotros, después que resucita Él, venimos a resucitar nosotros. Entonces, la compañía Alfa es la resurrección de Cristo al final del gran experimento de poder de la unión hipostática. Él ya tuvo su resurrección aquí. Después de la cruz, Él va y es la primera resurrección. Ya Él está en resurrección. Y claro está, Él es los primeros frutos, las primicias de los que han dormido. ¿Quiénes son los que han dormido? Los que han muerto. Los que han muerto en Cristo. Por eso se dice que estamos en Cristo. Mateo 28, del 1 al 20. Mateo 28, del 1 al 20. Si quieren, lo leen también porque es un párrafo grande. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y aquí hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Vemos que la piedra es removida no para dejar salir a Jesucristo, sino para dejar entrar, que la demás gente viera que Él no estaba allá adentro, ¿verdad? Y recuérdense que ellos ahí tienen un destacamento de soldados romanos que estaban cuidando el sepulcro, porque habían sido mandados por el Sanedrín, que pusieron una escolta, ¿por qué? Porque temían de que los creyentes iban a quitar el cuerpo para hacerlo más grande. Entonces pusieron un batallón para que nadie entrara ahí a ver el sepulcro. El aspecto era como de un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por miedo de Él y quedaron como muertos. Se quedaron como piedras, como monolitos se quedaron cuando lo vieron. Se quedaron fríos. La palabra ahorita me viene, porque hay una palabra que lo describe. Petrificados es la palabra. Se quedaron petrificados cuando lo vieron. Y respondiendo, el ángel dijo a las mujeres, no teman ustedes porque sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado así como dijo. Aquí está la resurrección en el tercer día. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Y vayan deprisa y digan a sus discípulos que ha resucitado entre los muertos. He aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán. He aquí, se los he dicho. Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo y corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. Y he ahí, Jesús le salió al encuentro diciendo, les saludo. Acercándose a ella, abrazaron sus pies y la adoraron. Jesús les dijo, no teman, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Entre tanto que ellas iban, y aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos se reunieron en el consejo de los ancianos y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados diciendo, digan a sus discípulos que vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Ya ven la mentira que se está ocurriendo aquí, porque esto es una verdadera resurrección lo que sucedió. Y sigue diciendo, si esto llega a oídos del procurador, nosotros le persuadiremos y les evitaremos problemas. Ellos tomaron el dinero, hicieron como habían sido instruidos, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ya vemos que en su resurrección ahora le permite estar en nosotros, con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de esta creación, en otras palabras. También lo pueden ver en Marcos 16, en Lucas 24 y en Juan 20:21. También lo podemos ver en Hechos 3:21 al 24, ¿verdad? Hechos 3:21 al 24. A él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, las cuales habló Dios por boca de los santos profetas, desde tiempos antiguos. Esto ya se venía diciendo desde la antigüedad. Esto no pasó, esto no es un evento fortuito, esto es un evento que había sido dicho anteriormente, había sido predicho, no solamente por un profeta, sino por varios profetas. Porque ciertamente Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes los levantará de entre sus hermanos un profeta como yo. A él escucharán en todas las cosas que les hables. Y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, todos los que hablaron también anunciaron estos días. Todos anunciaron la venida de nuestro Señor Jesucristo desde la antigüedad. Se sabía la venida de él y se sabía que iba a tener su resurrección. Ahora viene la próxima compañía, que es la compañía Bravo, que es la resurrección de la familia real de Dios. Y esto estamos hablando de nosotros ahora, de la iglesia. Y esto va a suceder al final del gran experimento de poder de la edad de la iglesia. Cuando finalice la iglesia, en estos momentos, aquí en la primera manifestación cristocéntrica, nuestro Señor Jesucristo. En la segunda, después que pasa el periodo histórico necesario para que se añadan los creyentes al cuerpo de Cristo, después va a haber la gran resurrección y ahí es donde vamos a recibir nosotros nuestro cuerpo de resurrección después que pasemos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Somos nosotros los que le seguimos. A es Jesucristo, B es la iglesia. La iglesia. Ahí está, Bravo. Juan 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. Y nos dice lo siguiente. No se turben sus corazones. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aquí tenemos, las moradas son las residencias, ¿verdad? De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Aquí tenemos la promesa divina de Dios. Que nosotros vamos a estar con Él, que vamos a estar con Él después de la resurrección. Y después tenemos a Filipenses 3, 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Y aquí nos dice dónde somos nosotros. Nosotros tenemos una ciudadanía en Él, en los cielos. O sea, esa ciudadanía en los cielos quiere decir que nosotros estamos en Cristo. Por eso es que a mí me da risa cuando la gente cree que puede perder su salvación, porque nosotros ya estamos en Cristo, esa es nuestra ciudadanía. Por eso somos embajadores de Él en la tierra, porque le pertenecemos a Él. Filipenses 3:20 nos dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Aquí lo vemos clarísimo, que este es nuestro cuerpo de resurrección. Esta es la compañía Bravo, que pasa para ser en la procesión, para ser llevada al cielo. También vemos a 1 Corintios 15, del 51 al 57. Nos dice lo siguiente: he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, en otras palabras, no todos van a morir, pero todos seremos transformados, y vamos a ser transformados en un instante. En otras palabras, los que estamos vivos vamos a recibir en un instante el cuerpo de resurrección, aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque este cuerpo que tenemos no lo permite Dios en el cielo. Este cuerpo no es admisible en el cielo, tenemos que tener un cuerpo especial. En un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción. Sin corrupción es el cuerpo incorruptible que no tiene la naturaleza pecaminosa, o sea, el pecado original de Adán. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Nosotros estamos en un cuerpo mortal, pero lo que nos está diciendo aquí es que este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo que está diseñado para la presente edad que tenemos, para un tiempo de vida de aproximadamente 120 años al máximo, 120, 125 años, pero ya cuando llega a 125 años ya casi no queda nada porque no se reproduce, ¿verdad? Pero para eso está diseñado. Hay personas que se van a los 80, les falla bastantes cosas en su cuerpo. Lo que está diciendo es que es un cuerpo corruptible, un cuerpo que no puede, primero que no puede aguantar el viaje. Este cuerpo no aguanta el viaje. Tiene que tener un cuerpo diferente. Es un cuerpo de inmortalidad, de incorrupción, con otra estructura molecular completamente diferente. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida está la muerte en la victoria. Este pasaje que me hace recordar de... Ustedes han oído hablar de Gene Roddenberry, el que hizo Star Trek, famoso escritor. ¿De dónde creen que sacan todas sus ideas? De aquí. Aquí él está hablando de un transportador especial, ¿verdad?, que a la persona la desintegra molecularmente y la integra molecularmente en otro lugar. Hay una desintegración molecular, de la persona desaparece del transportador y aparece en el lugar donde va, y otra vez las moléculas se le unen. Eso lo saca él de aquí, el cuerpo de inmortalidad traído al cielo, porque se va a ver. Todo sale de la Biblia, lo que pasa es que él lo vuelve a su manera y hace dinero con eso, pero no hay nada que el hombre pueda crear de nuevo que ya no esté hecho. O sea, las cosas que el hombre puede producir mentalmente son cosas que ya han habido. Nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, o sea, la desobediencia, y el poder de la desobediencia es la ley. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Aquellas personas que seguían por la ley están temiéndole a la muerte. Tienen que trabajar más y más fuerte. ¿Por qué? Porque esas personas están con el aguijón puesto, sin necesidad de tenerlo, porque ya Cristo se lo removió. ¿Sí lo ven aquí? Pues el aguijón de la muerte es el pecado. A las personas que dicen, si pecas, te vas a condenar, ¿verdad? No vas a tener salvación. Ese es el aguijón. Esa es la muerte. Y el poder del pecado es la ley. Entonces, ¿qué le aplican? Le aplican la ley. Y ahí con eso los mantienen neutralizados toda su vida. Estas personas no pueden crecer espiritualmente, estas personas no se pueden relajar, estas personas no pueden llegar a tener la paz que sobrepasa el entendimiento, porque están metidos en las cosas de la ley. De todas maneras, lo que estamos viendo aquí es el cuerpo de incorrupción que vamos a tener con la compañía Bravo. Pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Las personas. ¿Qué esperanza van a tener? Si no conocen a Dios, no pueden tener esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y esa es la base del cristianismo, ¿verdad? Creer. Nosotros cuando creemos en Jesucristo, creímos que Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. De la misma manera, Dios traerá por medio de Jesús y con Él todos los que han dormido, todos los que han muerto en Él. Pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es que nos llama, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Ellos van primero que nosotros. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Aquí tenemos nuestra resurrección. Es una doctrina básica. Primero Juan 3:1 también lo vemos. Que dice lo siguiente: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Imagínense las pulguitas que nosotros somos, lo insignificante que somos nosotros, y con este amor tan inmenso con que nos ama nuestro Dios a nosotros, nos llama hijos de Dios, a esta creación tan insignificante. Y lo somos hijos de Dios, no hay duda alguna de que lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, nuestro cuerpo de resurrección. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Aquí vemos que cuando Él venga, entonces, Él se ha manifestado, cuando venga con la trompeta, ¿verdad? Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal y cual como es en nuestro cuerpo de resurrección. Aquí tenemos una serie de garantías extraordinarias en la palabra de Dios. Estas son cosas que nosotros afirman nuestra fe y nos dan una tranquilidad absoluta. Lo que viene para nosotros es maravilloso, extraordinario. Lo que viene para nosotros es magnífico. Después de esto viene el tercer batallón. El tercer batallón es de la compañía Carlos, que es la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento y los mártires al final de la tribulación y del segundo advenimiento. Entonces tenemos aquí la resurrección del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, los mártires de la tribulación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No la venida primera que nos arrebata a nosotros. Ahora estamos hablando de aquí. Esta es la otra resurrección. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se sabía de lo antiguo, no se sabía de lo moderno. Daniel 12:13 dice lo siguiente: pero tú continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Se está refiriendo a los judíos. Esta es la parte de los judíos. Daniel 12:13 también lo vemos en Isaías 26:19-20. Isaías 26:19-20. Y nos dice lo siguiente. Isaías 26:19-20. Tus muertos, 26:19-20. Nos dice lo siguiente entonces. Tus muertos volverán a vivir. Los cadáveres se levantarán. Despierten y cante, oh moradores del polvo. Está hablando del polvo, al polvo, del polvo eres y al polvo vas a regresar. Entonces les dice: oh moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de las luces y la tierra dará a luz a sus fallecidos. ¿Sí lo están viendo? Anda, oh pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por breve momento hasta que pase la ira. Aquí vemos la resurrección. En Mateo 24:31 también lo vemos. Mateo 24:31. Él enviará a sus ángeles con gran sonar de trompeta y ellos reunirán a los escogidos de Él de los cuatro vientos en un extremo del cielo hasta el otro. En Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1,000 años. Aquí tenemos que van a regresar también con Cristo por 1,000 años los que han muerto en Cristo durante el periodo de la tribulación. Después de esto tenemos la compañía Delta. La compañía Delta, que es la resurrección de los santos del milenio al final del milenio. Aquí están los santos del milenio al final del milenio, cuando termine el milenio. Estamos viendo la resurrección de los creyentes. Esto de todos los creyentes. Vemos que la primera resurrección en toda la historia humana es la de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al final del gran experimento de la unión hipostática. Hay dos resurrecciones en general. Las dos resurrecciones en general que vamos a ver entonces son para creyentes solamente, que es la resurrección a la vida eterna, con el cuerpo de resurrección que es eterno y permanente y es superior al de las criaturas angélicas. En estos momentos somos inferiores a los ángeles, pero como familia de Dios, nosotros vamos a ser superiores a los ángeles en la eternidad. Que tenemos algo extraordinario para nosotros. Yo digo que lo que tenemos va a ser extraordinario. Los ángeles se abisman viendo lo que nosotros tenemos. Vemos en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Aquí estamos viendo las dos diferentes. Son dos diferentes resurrecciones. Las dos clases de resurrección en general. Uno las da Daniel. En Juan 5:24-29. De cierto les digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquí está la condenación, que es para la persona que no cree. De cierto les digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio el Hijo tener vida en sí mismo. También le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo de Hombre. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el bien divino, esto se tergiversa mucho también. Aquí estamos hablando del bien divino, las personas que hicieron el bien divino son los creyentes, y los que hicieron mal para la resurrección de condenación, que hicieron bien en aceptar a nuestro Señor Jesucristo, hicieron mal en no aceptar a nuestro Señor Jesucristo, y hacen el mal toda su vida. Y estos son para la resurrección y la condenación. Esto se presta, este versículo de aquí se presta por aquellas personas que creen que la persona puede perder su salvación, pero no se está refiriendo a una persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando del bien divino contra el resultado total del bien y el mal humano, que es mal. El bien o el mal humano llega a ser mal. A esto es lo que se está refiriendo. En 1 Corintios 15:20-21. 1 Corintios 15:20-21. Pero ahora, Cristo sí ha resucitado entre los muertos como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido a la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y nosotros tenemos una, y otro, 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 y otro versículo que nos deja saber que en el momento que creímos en Jesucristo, nosotros estamos en Cristo. Así también en Cristo todos serán vivificados. Los que están en Cristo son vivificados, los otros no. Los otros van a dar para el gran encontrón con el lago de fuego, con Satanás y compañía, que son todos los que les sobran. También vemos en Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo. ¿Qué quiere decir esto? Bienaventurado y escogido. ¿Verdad? Santo es escoger para el reino de los cielos. El que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Reinarán con Él. Nosotros venimos a reinar con nuestro Señor Jesucristo. No solamente tenemos el cuerpo de resurrección, sino que regresamos con Él para reinar. Y en Apocalipsis 20:13 nos dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. La muerte y el Hades, estamos viendo que los muertos y los que están en el Hades están los compartimientos diferentes. Ya no está el compartimiento del gusto de Abraham, ya no está. El paraíso ya se fue con nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vemos que los muertos que estaban en él y la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Aquí lo vemos claramente. Vemos que a esta resurrección se le llama la primera resurrección. La resurrección. La otra resurrección es solo para los incrédulos. Viene la resurrección y después son echados al lago de fuego para siempre. Esta es la otra resurrección. Y en esa otra resurrección vamos a comenzar la próxima vez. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.